De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, y hoy tenemos la ocasión de tener en el estudio en persona a alguien al que ustedes conocen seguramente de haberlo leído, de haber visto sus vídeos, de haber igual escuchado alguna entrevista un poco más antigua en Radio Sefarad. Estamos hablando de Gabriel Ventasgal. ¿Qué tal, Gabriel?
¿Qué tal? Un gusto.
Bueno, se puede decir, se puede inventarte una profesión, algo así como asbarólogo, un especialista en asbará.
Todo, ¿no? Como, no es una profesión desarrollada, así que todo es posible.
Todo es posible. Bueno, tus estudios son de política, ¿no?
Yo estudié varias cosas y si algo que me gustaría que en esta entrevista la gente recuerde es lo siguiente. Cuando terminé de estudiar mi primer título en Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, me di cuenta que me iba a morir de hambre. Uh-huh. Y por lo tanto prometí que cada década de mi vida iba a estudiar una profesión diferente. Perfecto. Que es la base de toda creatividad. Es estudiar más de una carrera y mezclar entre dos carreras para inventar algo. Uh-huh. Ahora estoy estudiando otra cosa. Voy a ser guía de turismo, que no me voy a dedicar a eso, que no importa. Uh-huh. Pero estudié política y estudié propaganda política y publicidad y relaciones públicas y uh-huh. relaciones internacionales.
Bueno, de lo que sí nosotros te conocemos, especialmente en los últimos años, a pesar de que ya antes te leíamos y te veíamos en entrevistas y todo eso, como experto en temas de Medio Oriente, es esta iniciativa que se llama Hatzada Sheini, ¿no? Explícanos un poquito en qué consiste.
Hatzada Sheini es una organización que actualmente trabaja en 18 países con 35 comunidades diferentes. Lo que nosotros hacemos es capacitamos a las comunidades judías para que se puedan defender oralmente, dialécticamente. Porque el punto de partida nuestro es el siguiente. Cuando una persona no conoce lo que sucede en Medio Oriente, cuando una persona no conoce su propia identidad y no la sabe respetar, todo ataque hacia Israel o hacia el pueblo judío le afecta. En otras palabras, si tu hijo no entiende por qué tenemos derecho a tierra de Israel y por qué tenemos derecho a vivir ahí, cualquier ataque contra Israel le afecta. Hagamos una comparación. Mientras que a los judíos les tienes que explicar, por ejemplo, o a las personas laicas entre los judíos o amigos de Israel, tienes que explicarle la ley internacional, la historia, Islam, un montón de temas posibles, a una persona muy cristiana, con simplemente nombrarle Génesis 12:3, que dice: quien bendice a un judío será bendecido, ya está, es suficiente. Su antivirus es mucho más fuerte a veces que la de un judío.
Uh-huh. Pero sin embargo, hay comunidades cristianas en Estados Unidos que se han declarado en contra de Israel, a favor del BDS.
Porque el cristianismo tiene subramas. Uh-huh. La más cercana a Israel y al pueblo judío probablemente sea los protestantes. Y dentro de los protestantes, en el continente de habla hispana, los evangélicos en general aman Israel. Por supuesto que dentro del mundo cristiano tiene otras ramas, entre ellas algunas incluso, que todavía siguen defendiendo la teoría de la sustitución o del reemplazo, que afirma que la fe anterior, el pacto anterior entre Abraham y el pueblo judío es un pacto que ya caducó y por lo tanto debe ser reemplazado por el nuevo pacto, y la mejor forma de ver ese reemplazo es que desaparezca el anterior. Uh-huh. Esta teoría, algunos todavía la defienden, por supuesto que no la iglesia, por ejemplo.
Bueno, esto quiere decir que para poder explicar eso uno tiene que saber de política, de geografía, de historia y de teología.
Es que, mira, nosotros nos dedicamos a, por un lado, capacitar a las comunidades judías, por otro lado, tender puentes con todos los amigos de Israel. Y cuando vamos a cada país de los 18 que trabajamos, hablamos con políticos, con periodistas, con iglesias, con amigos, con universidades que no tienen nada que ver con nada político. Con economistas. Les explicamos, por ejemplo, el milagro económico israelí. O sea, hacemos un trabajo que se llama diplomacia pública. Son tres temas que hacemos. Uno, asbará, que significa saber cómo responder. Otra, que es diplomacia pública, tender puentes con amigos. Y lo tercero, posicionamiento de marca. Significa: yo quiero que cuando la gente hable de Israel, lo que diga es, de la misma forma que cuando alguien dice España, ¿qué es? Y la imagen de España en el mundo es la del toro. Yo creo que cuando alguien hable de Israel, diga: Israel es energía creativa. Probablemente somos uno de los países más creativos del mundo. lo que sucede en este momento en Israel con respecto a nuestra capacidad para poder crear cosas que cambian al mundo es increíble, más teniendo en cuenta la cantidad de personas que somos. Eso hay que resaltarlo. Hablar bien de lo que se está logrando en Israel crea un mayor antivirus. Significa que la información negativa penetre con más dificultad. Son tres cosas que hacemos. Uh-huh. Eso es lo que se dedica a mi organización, que se llama Atzad Sheni.
Que quiere decir algo así como el otro lado, la otra cara, ¿no?, de la moneda. Digamos.
Tal cual.
Pero cuando las opiniones están tan asentadas, es mucho más difícil. Hay un periodista español, no sé si lo conoces, Jorge Mari Rodríguez, que ha acuñado una frase muy cierta que dice: sobre Israel todo el mundo opina. O sea, a ti en la calle vas a preguntarle, ¿qué piensa usted de Timor Oriental? Y te dicen, yo qué sé, no sé, no, cuestión de ellos. Incluso de temas europeos como Ucrania. ¿Usted está a favor de los ucranianos o de los separatistas? Ay, no tengo ni idea. Pero de Israel pasa cualquier cosa y saben quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
Tal cual.
Entonces, ¿cómo se lucha? O sea, estamos hablando de siglos, de estigmas, de prejuicios. ¿Solamente con la realidad se puede combatir todo eso?
No. Lo que hay que entender es lo siguiente. Una persona que quiere destruir al pueblo judío, que quiere destruir Israel o que quiere dañar Israel, utiliza seis técnicas. Seis técnicas. La primera es la evidente, la fuerza física. Desde el año 73 esto ha mermado porque la superioridad militar israelí es muy fuerte. Y eso lo que ha provocado es que países que no se atreven a enfrentar a Israel lo que hacen es buscar la vía del terrorismo, pagarle a alguien que haga lo que yo no me atrevo a hacer, uh-huh, o buscar la vía de bomba atómica que iguala a las fuerzas militares. La primera es lo evidente, es la fuerza física. La segunda táctica es llevemos a juicio a Israel todo el tiempo, que es la vía legal. La ONU condena a Israel, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU vuelve loco a Israel todo el tiempo, la Haya, que trata solamente, por lo visto, o con países, pero siempre el tema israelí está. Eso es la vía legal. La tercera vía es matemos de hambre a Israel. Y esto se llama BDS. Boicot, desinversión y sanciones en contra de Israel, de un solo Estado. La cuarta es utilizar la prensa. La prensa tiene un factor fundamental en demonizar a Israel. La quinta es, robémosle la historia a los judíos. Se llama cleptohistoria. Inventemos que los filisteos eran palestinos. Inventemos que Jesús era palestino. Inventemos que los palestinos tienen 7.000 a 11.000 años de historia. Y de paso inventemos que los dinosaurios también eran palestinos. Si tú lo que haces es inventar la historia y quitarle toda historia al pueblo judío, le quitas los derechos. Es la quinta técnica. Lo vemos mucho en universidades. Y la última técnica es a través de la palabra. Si yo logro convencer a todo el mundo que Israel es un Estado nazi o que Israel hace apartheid, entonces es más fácil destruir ese Estado. Igual que los nazis lograron convencer a la humanidad, aparte de la humanidad, que el judío era un virus. Y después matar un virus es más fácil. Lo que intentan hacer es convencer a todo el mundo que Israel es un Estado nazi, porque con el nazi no se negocia, al nazi se lo vence. Y lo mismo con el Estado apartheid. Son seis técnicas. Israel es muy buena en la técnica militar, en defenderse militarmente, y a veces es muy mal las otras cinco. Y las comunidades judías igual. Lo que nosotros tenemos que hacer es saber defendernos en los cinco campos. Uh-huh. Y eso es lo que hace una persona que se dedica a Asbará o a esclarecimiento.
Vamos a mirar con un poquito más de detención alguno de estos cinco campos, fuera de la fuerza física, los juicios, el BDS, la prensa, la cleptohistoria y la semántica de las palabras. En todos ellos yo veo que, o en cuatro de ellos, veo que hay algo en común, que es que la iniciativa la toma el que quiere causar el daño, ¿no? O sea, los palestinos, por ejemplo, en este caso, pues denuncian a Israel en los foros judiciales internacionales. Inician una campaña de boicot, de desinformación. También se inventan su historia e incluso manipulan las palabras. Ahora, la prensa, fuera de la que es la prensa palestina, se supone que un periodista en Colombia o en España o en Tailandia, ¿por qué tiene que comprar y por qué compran lo que les venden los palestinos y por qué no compran o aceptan lo que les presenta Israel a través de sus servicios informativos?
Hay varias razones por qué actúan como actúan. Podría decirte, bueno, porque en general buena parte del periodismo es de izquierda y por lo tanto al ser de izquierda consideran que es necesario apoyar a los que ellos ven como más débiles, estilo David y Goliat. Puede ser una visión. La segunda, porque consideran que Israel es una potencia ocupante y la ocupación debe ser rechazada y por lo tanto estamos a favor de los palestinos. Otra, porque el periodista hace cuentas rápidas y en sociedades que tienen tendencias antisemitas, el periodista adapta el mensaje a esa población. O sea, si toda mi población no es antisemita, criticar de forma demonizadora a Israel no tiene popularidad. Pueden ser unas cuantas razones. Yo te voy a decir una macro razón. Y la macro razón es que la mayoría de los periodistas, como dice también Jorge, que dice, sobre Israel hablamos todos, opinamos todos, dice él. Cuando se habla del Medio Oriente, no se entiende la naturaleza del conflicto. Se piensa que el conflicto es por tierras. Se piensa que el conflicto es por ocupación, es la palabra que se utiliza habitualmente. Uh-huh. Y te voy a decir claramente, para los israelíes, para la mayoría de los israelíes, el conflicto es por tierras. Significa, si cedemos territorio nacional, debería haber paz. Para el Islam, el conflicto es religioso. Y por lo tanto, cuando tú tienes un conflicto y el israelí piensa que el conflicto es por tierras, pero el Islam considera que el conflicto es religioso, el que impone la naturaleza del conflicto es siempre quien agrede. Y el que agrede es el Hamás o también la autoridad palestina.
Pero eso es lo que te iba a preguntar, porque la Hamás entiendo que se apoyen en el Islam. Pero la autoridad palestina, o Fatah, hasta ahora, bueno, se supone que es un ente bastante laico. O...
Se supone, ese es el problema. La OLP es un ente que tiene una influencia también islámica. Es más, no existe en el Medio Oriente una identidad que sea laica. Eso es un invento occidental.
La hubo en los años 50 con Nasser y el papá
sí.
de...
Pero desde entonces ha pasado mucha agua por el río.
Sí.
Y por lo tanto, desde el año 70 en adelante y 80 con más atención, la identidad es religiosa. Y por lo tanto, el que hable Medio Oriente y no sepa religión es simplemente un charlatán. Uh-huh. Y cuando analizan Medio Oriente, muchos periodistas consideran, traducen al latino lo que no entienden. Te doy un ejemplo claro. Uh-huh. ¿Sabes qué? Un político, Javier Solanas, años 90, lo interrogo para una entrevista para la prensa española. Y le pregunto a Javier Solanas, le digo, ¿por qué considera usted, qué opina usted sobre el terrorismo palestino? ¿Qué me responde? Bueno, el terrorismo palestino es un problema, pero hay que analizar por qué surge el terrorismo palestino. Surge por la ocupación.
Eso sin saber que antes del 67 había terroristas palestinos.
Es que el terrorismo islámico nace en los años 20 ya.
Sí.
No es algo nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que han logrado hacer los palestinos es que han cambiado la norma. El juego es muy simple. Mira lo que hacen. Lo que han logrado hacer con los periodistas y con otra gente también, académicos, es cambiarle la vuelta a la rueda. ¿Qué significa? Ahora ellos te dicen que el terrorismo que hacen es por la ocupación de los territorios. Uh-huh. Pero antes del 67 no había esa ocupación, ¿verdad?
Y ya estaba
de hecho,
Fatah.
De hecho, 65. De hecho, 64. Desde hecho, la ocupación es consecuencia de la agresión de la guerra del 67. Si no hubiesen agredido, no hubiese habido ocupación. Si no hubiese atacado a Israel, no hubiesen atacado Egipto, Siria y Jordania, no hubiese reaccionado Israel y, por lo tanto, no hubiese habido ocupación. O sea que la ocupación fue consecuencia de la agresión que ellos hicieron. Ahora bien, ¿qué pasaba antes del 67? Antes del 67 la excusa de por qué hacían terrorismo es por los refugiados palestinos. Ahora bien, los refugiados palestinos no se hubiesen creado si no hubiesen atacado a Israel en la guerra del 48. O sea, ellos logran siempre dar vuelta. O sea, la consecuencia de la agresión que han hecho se transforma en la causa de la próxima agresión. Y ante el 48 también agredían. ¿Cuál era la excusa entonces? Los judíos nos robaron la tierra, pero la compramos. No importa. La verdad no importa. Y el problema específico en académicos y prensa es que en otro tema no se permitirían ese nivel de vulgaridad y de ignorancia. Y en el caso del conflicto palestino-israelí, sí.
¿Y por qué?
¿Por qué? Probablemente porque la crítica hacia el Estado de Israel sea una continuación directa del antisemitismo tradicional. Probablemente. por varias razones.
Pero eso, digamos que habría gente que podría decirlo, bueno, son los sectores de derecha ligados a la iglesia, a la educación tradicional.
También a la izquierda.
¿Pero por qué?
Hoy el antisemitismo especialmente de izquierda.
Pero eso es la, ¿cuál es la razón de justamente la izquierda? Bueno, yo entiendo que en el 77 la izquierda tradicional se sintiera traicionada entre comillas, porque ya en los años 50, porque Ben Gurión parecía que iba a unirse al bloque soviético y después no fue con Stalin. Entonces la izquierda igual ya desde entonces los miró torcidos y etcétera. Pero más allá de eso, el encono actual de la izquierda, que sigue siendo los mayores anti-israelíes, anti-sionistas y, como dices tú, antisemitas, ¿solamente es por un antisemitismo que lo tienen en la sangre, atávico, o cuál puede ser la raíz de todo eso?
Lógicamente, como toda respuesta que casi te estoy dando, no existe una respuesta única para todo, porque depende de la persona muchas veces o de la organización. Acuérdate, cuando hablamos de antisemitismo, hablamos de tres tipos de antisemitismo diferentes. Hablamos de antisemitismo del Estado, si los partidos políticos y el gobierno son antisemitas o no. Hablamos de antisemitismo de instituciones, por ejemplo, la academia, la prensa. Y hablamos de antisemitismo de seres humanos, de individuos, de personas. Entonces hay que ver qué. Pero digamos que hablamos a nivel general. Una de las explicaciones que me gustaría poner sobre la mesa es la siguiente. Tras la caída del bloque soviético, la ideología de izquierda tradicional marxista perdió su referente y su brújula. En otras palabras, se quedaron sin ideología. La que ganó, la que terminó ganando, fue el liberalismo económico o el neoliberalismo. Ellos pasaron a llamarse, de forma de alguna manera simpática, somos posmodernistas. Las ideologías no corren más, ni la mía ni la tuya tampoco. Somos posmodernistas. La época que nosotros vivimos actualmente es la modernidad. Estamos en la modernidad y con todas las quejas que podemos tener sobre la modernidad, vivimos mejor, vivimos más años. Lo que ha hecho el posmodernista, en otras palabras, la izquierda radical, ha hecho una alianza con los premodernistas, con el Islam radical. Entonces es una alianza contra natura entre radicales, posmodernistas y premodernistas. ¿Para qué? Para destruir la modernidad, para destruir los valores de los países occidentales y lo que nosotros representamos, también Israel. No tienen ningún problema radicales islámicos en utilizar la tecnología de vanguardia para mandarnos a todos a la Edad Media. Esa alianza que parece extraña, que tiene que ver con una persona de extrema izquierda que supuestamente debe defender las libertades individuales y, por ejemplo, el posicionamiento de la mujer, que tiene que ver él aliarse con los más retrógrados del Medio Oriente. Para ellos tiene lógica, ya que los enemigos son los enemigos comunes. El enemigo es el capital, el enemigo es la modernidad, el enemigo es la globalización, y vete tú a saber qué otras cosas se le meten en el camino. Lo que hay que entender es que el hecho de que una persona sea de izquierda no significa que la persona sea inteligente. Se puede ser de izquierda y se puede ser un perfecto estúpido. Y se puede ser de izquierda y se puede ser un antisemita. Por ejemplo, Saramago. José Saramago, se puede ser premio Nobel y ser un antisemita. No hay contradicción. En el caso específico de Europa, la extrema izquierda, no la izquierda, la extrema izquierda es la que hoy eleva con más fuerza la bandera del antisemitismo.
Te voy a sacar de este contexto teórico para cosas prácticas y actuales. Has venido a Madrid a dar una charla, a pesar de que estamos hablando de Israel y de los judíos, de antisemitismo, vienes a hablar de las masacres de cristianos.
Sí, también. Tengo en la comunidad judía de Madrid, hay una persona que está haciendo una actividad muy importante para acercar al mundo judío y al mundo cristiano, y es el doctor Andrés Ergas, que es una persona importante dentro de la comunidad, y él se puso como meta intentar que los cristianos entiendan lo que está pasando en Medio Oriente. Y lo que nosotros decimos es, el pueblo judío tiene alguien que lo defiende. Y lo que defiende es el ejército israelí. Pero los cristianos no lo defiende nadie. Año 1920 vivían 80 millones de cristianos en Medio Oriente. Hoy en día viven 11 nada más. Cuando ISIS entra a Mosul, la gran capital de los cristianos en Medio Oriente, lo primero que hace es transformar las iglesias en mezquitas. Y lo segundo que hace es, les dice a la gente cristiana, les vamos a marcar la casa con una N, con una Nun, que significa los que vienen de Nazaret. Y tenemos tres condiciones para ustedes. La primera, o nos pagan la jizya, el impuesto por cabeza, que es mucho más grande que el que paga un musulmán. Jizya. O les cortamos la cabeza o se convierten al Islam. Y los cristianos lo que hacen es o se quedan o huyen despavoridos. Y por eso el Medio Oriente se queda sin cristianos. Por eso mismo, aquella persona que no hable de religión y que no interprete lo que está pasando con los cristianos, está hablando de otro mundo, porque Medio Oriente es religión. Ahora, ¿qué hacen los cristianos a todo eso? Tienen miedo, tienen terror. En el año 2006, el Papa anterior, Benedicto XVI, en Ratisbona hizo un discurso en el cual, donde dijo que el Islam estaba educando a sus hijos a la espada. Significa que el Islam estaba educando cierta parte del Islam a la radicalización. Y la respuesta de un grupo llamado Ansar al Islam, que hoy en día lo conocemos como ISIS, fue volar dos iglesias y asesinar 83 cristianos. Y el mensaje se fue para que los cristianos no vuelvan a abrir la boca en Europa. Y hasta el día de hoy, los cristianos tienen terror. Y si tú te atreves a criticar a grupos como ISIS, diciendo que ellos son musulmanes radicales, enseguida te van a poner el sanbenito de que eres un islamófobo o que no es políticamente correcto decir eso.
Bueno, y eso lo están. Ese sanbenito a veces lo ponen los propios políticos que no son, o sea, son de raíces cristianas, pero que no son los grandes creyentes, pero se posicionan como los mayores defensores de los derechos de esta gente, ¿no? Y esto también está afectando a cómo se ve la crisis migratoria actual en Europa, ¿no?
El problema con esta situación es que por el hecho de que somos todos políticamente correctos y nadie dice que hay un problema real, y el problema real es que parte del Islam es radical, la minoría del Islam es radical, pero una parte no despreciable, no desdeniable del Islam piensa de forma radical, y una parte de ese Islam es la que hace también terrorismo. En otras palabras, la mayoría del Islam no es radical, pero aproximadamente entre el 90 y el 95% del terrorismo en el mundo es hecho por musulmanes. O sea que hay un problema serio, hay que decirlo. El hecho de que las cosas no se digan de forma clara lo que provoca es que la sociedad se siente desprotegida de alguna manera y se refuerzan y crecen los grupos neonazis, que son islamófobos. Esta gente neonazi no piensa como yo, que yo te digo que la mayoría del Islam no es radical. Ellos ponen a todos los musulmanes en una misma bolsa y dicen son todos asesinos y hay que echarlos de Europa. El problema es que en Europa, y con esta inmigración aún más, los grupos neonazis van a aumentar su poder y van a subir. Y ese es un problema, y el problema está causado, entre otras cosas, porque nosotros en Europa somos políticamente correctos y no decimos las cosas como son.
Bueno, para decir las cosas como son, para leer y oír las cosas como son, vamos a repetir la dirección de la web de Hatzada Sheni, si nos la puedes decir.
Uy, son tres páginas. Una es hatzadhashenyi.com, pero igual va a estar en la página de internet cuando suban a internet esta
crónica. Por supuesto, vamos a poner el link.
Es Hatzada Sheni. Ahí van a encontrar temas de política y muchas películas subtituladas, todo en subtitulado en castellano. Van a después ver una página llamada Energía Creativa, que ahí ponemos chistes, canciones e inventos israelíes subtitulados en castellano. Y después otra llamada prensaarabe.com, que ahí es lo que dicen los árabes más importantes, subtitulado en castellano.
Bueno, con estas recomendaciones y con la recomendación de si ustedes escuchan esto y están en Madrid este fin de semana, pues pónganse en contacto a través de la Comunidad Judía Madrid para asistir a esta charla que va a dar Gabriel Ventasgal el domingo por la tarde en el Colegio Judío. Gabriel, ha sido un gusto contar contigo en persona, porque muchas veces te tenemos, a veces sacamos cosas de tu web, ponemos algún vídeo, ponemos intervenciones tuyas o discursos o diálogos que has tenido, pero el hecho de tenerte aquí directamente es para nosotros un gusto y un placer.
Un placer para mí. Thank you.